Estamos tan entretenidos últimamente con las noticias de la política nacional aquí en España, no es para menos, porque no tenemos gobierno, que nos estamos olvidando un poco de otras noticias muy importantes, de cosas que pasan en el mundo realmente tremendas. Por ejemplo, parece que últimamente hablamos poco de lo que ocurre en la guerra de Siria y, por ejemplo, muy poco de lo que está pasando en Alepo. Alepo es la segunda ciudad más importante de Siria y es un fantasma de escombros que obliga a vivir a sus habitantes entre bombardeos continuos, prácticamente sin luz y con escasez de comida, alimentos y medicamentos. Tras 5 años de guerra, la gente ya no puede más. Las condiciones son tan terribles que la situación raya ya la crisis humanitaria. Desde hace unas semanas se han abierto 3 corredores humanitarios para que la población civil, más de 250.000 personas que viven en los barrios controlados por los insurgentes, puedan salir en condiciones de cierta seguridad, pero eso sí, hacia territorio controlado por Al-Assad. Muchas familias, hartas de tanta guerra y de esta situación insostenible, están empezando a utilizar estos corredores para encaminarse también hacia un futuro muy incierto. ¿Cuál es la situación ahora mismo de Alepo? Tenemos la oportunidad de hablar con el hermano George Sabe, es hermano marista azul en Alepo, está allí mismo. George Sabe, buenos días desde Madrid.
Buenos días a todos los que nos escuchan actualmente. Estoy en Alepo, Siria.
¿Dónde está ahora mismo?
En este momento estoy en la terraza de la casa nuestra en Alepo y estoy viendo en el horizonte muchas nubes negras, lo que quiere decir que hay combates alrededor de la ciudad, en las partes del este de la ciudad y del sur de la ciudad. Hay en este momento bastantes combates que se notan a partir de las nubes que estoy viendo. Y del oído estoy escuchando también las bombas que están cayendo de un lado y de otro. Realmente la situación de la ciudad, después de que el ejército sirio pudo entrar en la parte que se llama Castillo, que estaba en las manos de los rebeldes y que en este momento está en las manos del gobierno sirio, del ejército sirio. Entonces los rebeldes han querido lanzar otro frente que está en el sur y en el este de la ciudad y en este momento hay combates. El domingo vinieron unos 5.000 combatientes de otra región de Siria para hacer algo y poder entrar en la ciudad, lo que no pudieron hacerlo. Pero sí que pudieron, por ejemplo, cortarnos la luz, cortarnos el agua y en este momento estaba en la terraza porque con depósitos de agua que tenemos queremos saber cómo poder aprovechar y ayudar a la gente a tener un poco de agua en su casa.
Claro, hermano, porque usted me está hablando de una ciudad en guerra, con combates, con bombardeos. ¿Cómo aguanta la gente, la población civil? ¿Cómo vive?
Llevamos 5 años de guerra, de división de la ciudad. La ciudad está dividida en 2 partes. La parte este que está bajo el control de los rebeldes y la parte oeste que está bajo el control del gobierno sirio, del ejército sirio. Y no es, por favor, no es el ejército de Assad ni tampoco el gobierno de Assad, es el ejército nuestro, es el ejército sirio. Y desde aquel momento la ciudad está cortada en 2 partes que es semejante a lo que era en un momento de la historia Berlín, pues hubo combates. Y hasta hoy día hay combates, todos los días hay bombas, hay morteros, hay bombardeos de un lado y de otro. Y cada día hay desplazamiento de población, hay desplazamiento también de gente y cada vez hay algo que falta. Hoy día, por ejemplo, en la parte este, que está bajo el control de los rebeldes, pues están sufriendo la gente y los que están en la parte este oeste también está de control del gobierno, pues también hay gente que sufre. Aquí, por ejemplo, en casa hemos recibido a 2 familias que se han desplazado de su barrio porque ¿sí? ya no podían aguantar la guerra y vinieron a alojarse en nuestra casa. Ya llevan 5 días en nuestra casa, les ofrecemos la acogida. Y otros tantos que están, por ejemplo, con tiendas en la calle porque no hay lugar donde recibirles. Lo que os dais cuenta que es un sufrimiento. ¿Cómo aguantamos? Pues aguantamos con la paciencia, con la esperanza, que no la tenemos todos los días, a decir la verdad. Hay ciertos días que perdemos toda esperanza, otros días que sí, por una razón o por otra, pues empezamos a esperar que la paz va a llegar. Hay que tener mucha prudencia en decir que la paz va a llegar porque estamos acostumbrados a momentos de paz y de nuevo a guerras bastante duras y a problemas humanitarios bastante graves. Me hubiera gustado que veáis actualmente lo que estoy viendo en la parte este de la ciudad, como hay unas nubes muy negras, lo que indica que hay combates.
Hermano, tengo entendido que se han abierto al menos 3 corredores humanitarios sí. para que la gente pueda salir. ¿Está saliendo la gente o tienen miedo de a dónde van a llegar o cuál es el futuro que les espera?
No, la gente está saliendo de la parte este porque ya no pueden aguantar a los rebeldes, ¿sabéis? Les obligan a tener la sharia que ellos están viviendo y que les obligan a vivirla como ellos ven. Les obliga también a una cosa y quieren salir y los rebeldes pues los tienen. Ahora hay el avión que está pasando, lo veo, va a haber unos bombardeos en este momento. Pues le estaba diciendo que no sé si me escucháis bien y escucháis un poco el avión.
Le escuchamos a usted perfectamente. El avión prácticamente no se escucha.
No. Bueno, pues os decía que la gente quería salir, pero los rebeldes los tienen como rehenes para impedir a que salgan. Pero en todo caso, hay autocares que están en esos 3
corredores,
de corredores humanitarios que permiten a la gente de salir y les llevan dentro de la parte oeste de la ciudad donde tienen familias, seguro que a veces ya llevan 4 o 5 años sin verles y esperamos que si la gente sale, pues los rebeldes se van a rendir y que podamos volver a ser una sola ciudad con una cierta esperanza.
Hermano, los hermanos maristas azul en Alepo llevan allí más de 100 años ayudando a la gente, ayudando a los cristianos, ayudando a todo el mundo. No han querido irse a pesar de esta situación terrible de guerra. Han querido seguir ahí ayudando a todos los que pueden. Usted personalmente ha vivido en Alepo cuando no había guerra. Y ahora está viviendo esta situación. ¿Qué se le pasa por la cabeza? ¿Cómo se ha destruido todo? ¿Cómo se ha destruido esta ciudad? ¿Cómo han llegado a esta situación?
Antes de todo, quiero agradecerle la pregunta porque es muy importante. Nosotros somos personas consagradas, pero con nosotros también hay un grupo bastante grande de seglares que, como maristas también, colaboramos juntos en ayudar a la gente y llevamos ya tantos y tantos años en todo lo que es ayuda. Y sobre todo esos 5 años llevamos este programa que se llama Maristas Azules y para servir a miles de familias en la ayuda de comida, en la educación, en también todo lo que es medicamentos, medicinas, todo lo que se puede hacer para servir a la gente. Sí. ¿Qué es lo que me pasa en la cabeza? Pues un dolor muy grande. Alepo, además de ser mi ciudad, era una de las más antiguas ciudades habitadas del mundo. Es una ciudad donde había una convivencia muy grande entre todas las personas. había una cultura, había la industria, sobre todo como cristianos estamos muy cerca de Antioquía, la primera ciudad donde se llamó a los creyentes cristianos. Había una tradición cristiana muy fuerte, una comunidad cristiana de más de 500.000 habitantes cristianos. Era una ciudad que se desarrollaba económicamente, culturalmente, de todo. Estábamos abiertos al mundo y recibíamos tantas y tantas personas que venían de todo lado. Hoy es una ciudad que sufre, que estaba agonizando. No queremos hablar de muerte de la ciudad. Eso no puede ser nuestra visión. Nuestra visión es una visión de esperanza, que un día se puede reconstruir la ciudad con toda la tradición que llevamos desde miles de años. Pero sí que hay que ir con mucha prudencia, esperando que si llega la paz, podemos hablar de reconciliación y de apertura al otro, cualquiera que sea el otro.
Pues hermano George, le agradezco muchísimo esta conversación que podemos tener desde Madrid, en este caso desde España, hablando con Alepo en una situación tan crítica. Se lo agradezco muchísimo. Por favor, reciba nuestro apoyo desde aquí a toda la labor que están realizando los Maristas Azules, que es importantísima, y que vaya todo a mejor. Ojalá, como decía, hay que tener esperanza. Tampoco quieren hablar de posible paz cerca, pero al menos la esperanza, como bien decía, que no se pierda, ¿no? Y esa posible reconstrucción futura y reconciliación también, que será muy importante. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y a todos los amigos de España, y que les quiero saludar y decirles que juntos podemos en este mundo construir la civilización del amor y de la paz. Gracias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
Vive un verano olímpico en COPE.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Sigue la mejor cobertura de Río 2016 con el mejor equipo de deportes.
Bueno, pues ahí está Pau Gasol en la primera fila.
Con la tensión minuto a minuto.
¡David Cañón se entra!
Con las victorias de los españoles.
¡Estamos ante el mejor deportista de la historia olímpica española!
Este verano, vive los Juegos Olímpicos de Río en COPE. También en COPE.es y en redes sociales.
En Verti hemos encontrado la manera más fácil y rápida para que ahorres en tu seguro de coche. La tarifa web de Verti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche en nuestra web. ¿Por qué? Porque al ser digital a nosotros nos cuesta menos y al reducir costes podemos darte un mejor precio. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Hay que ser muy rápido para hacerse con las mejores ofertas. Toda una selección de vestidos para jóvenes de Green Coast a 4 euros y camisetas a 3 euros. Ven y atrapa las ofertas más rápidas de nuestro aniversario. Límite 48 horas, solo en El Corte Inglés.
Tiempo para hablar de Masical, y es que con Masical muchas familias ahorran y evitan averías en la maquinaria que funciona con agua. ¿No es así, Noelia Teruel, directora comercial de Masical?
Muy buenos días, pues así es, Pilar. Además, es un aparato contra la cal, una buena y económica solución. Primero, para que la cal no forme incrustaciones y así lavadoras, lavavajillas también consuman menos detergente a la hora de hacer la colada, quedando la ropa más suave, más limpia, puesto que los jabones pueden realizar mejor su trabajo. Y la maquinaria también va a estar protegida de esas averías que causa la cal durando más tiempo, y esto pues al final es un ahorro y una tranquilidad.
Y tengo entendido que también está muy recomendado para nuestra piel, para nuestro cabello, ¿es así?
Sí, así es. De hecho, el problema del pico en la piel principalmente está provocado por el agua dura cuando nos duchamos y tenemos esa sensación de malestar, picor, irritación o sequedad, Colocando Masical, que es un aparato antical, no solamente vamos a resolver ese problema, sino que además nos proporciona bienestar, piel y cabello más suaves e hidratados.
Uh-huh. Oye, también sorprenden las garantías de Masical, que son
por
increíbles.
Escrito, claro, doble garantía, Pilar, funcionamiento de por vida. Masical no se avería, no consume nada, ni luz ni pilas, con lo cual el coste de mantenimiento es cero, una pequeña inversión que amortizamos en poco tiempo y un año entero para probarlo. En caso de que no le convenza, usted lo devuelve y recupera su dinero. Se coloca sin obras. Puede verlo en nuestra página web, masical.es.
Es desde luego el sistema antical más vendido. ¿Cuánto cuesta Masical?
No tenemos intermediarios y así nos ahorramos las manos de por medio, que lo encarecería muchísimo. Directamente usted lo pide en la casa Masical, nos puede dejar un mensajito con su nombre y teléfono y le vamos a devolver la llamada para informarle de todo cuanto precise. 902-107-109 y aproveche ahora que tenemos la mejor promoción, la oferta 3x1, ya que si la comparte con amigos o familia, la unidad le sale tan solo 33 euros. 3 Masical, por lo que vale 1,99 euros. Y esta mañana de sábado, si lo pide durante la próxima hora, díganos que es oyente COPE y no paga gastos de envío. Un ahorro añadido.
Ya lo creo. Bueno, pues llamando al teléfono de Masical al 902-107-109, 902-107-109. Gracias, Noelia.
Buen día, hasta luego.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
Son las 11 y 21 minutos, nada menos en Canarias. Escuchas Fin de Semana COPE, soy Pilar Cisneros. Enseguida estamos con esa crónica más amable, más rosa. Hoy te la va a acercar María Gallén. Hola, María, buenos días.
Hola, Pilar.
Por cierto, que dentro de un ratito hablaremos de la otra, de la crónica más negra. Vendrá nuestro experto, Pablo Muñoz, para contarnos un caso tremendo de explotación sexual de menores, de unas chicas de Huelva, menores de 18 años, que fueron captadas con engaños, con mentiras, que acabaron en un prostíbulo. Afortunadamente han sido liberadas, afortunadamente están en sus casas, pero la verdad es que es el anticipo de ese caso que, como te digo, nos contará luego Pablo Muñoz. Y en unos minutos, un poco más tarde, luego nos visita uno de los actores de moda, que es Fernando Callo. Pero ahora, como digo, nos sumergimos en esa crónica un poquito más amable, más rosa, aunque la verdad, la primera noticia muy amable no es, porque empezamos con una extensa entrevista que publica hoy Locke a Miguel Boyer Arnedo. Es el único hijo varón del político Miguel Boyer, fallecido, como sabes, hace 2 años con su primera esposa, la ginecóloga Elena Arnedo. Y bueno, además ya ahí parece ser fecha para el reparto de la polémica herencia, que es uno de los temas que ha creado más conflictos en la familia últimamente. Pero ¿qué dice Miguel Boyer Arnedo en esta entrevista, María?
Pues mira, dice que mi padre era un vendedor de camellos disfrazado de sabio. Cuando eres niño lo compras todo porque confías en tu padre, pero cuando ves la trayectoria entera ya tomas conciencia de todas las mentiras. O sea, lo pone, la verdad, muy, muy negro
sí,
el
sí,
asunto.
Sí, no, la entrevista es muy dura, ¿eh?
Sí, sí. A la pregunta de si cree que su padre fue devorado por el personaje que se ha creado, su hijo, Miguel Boyer Arnedo, asegura que es verdad que cuando hablas con él era listo, divertido y tal. Pero el mito que hemos padecido, porque imagínate para los hijos tener que matar al padre. O sea, es que son acusaciones, o sea, es que es muy duro. Ahora Miguel Boyer Arnedo vive en Madrid con su esposa y 3 hijos y durante estos 3 años ha estado preparando un libro sobre Wall Street. Y ya que él es economista, pero tal y como él dice, algún día contaré quién era mi padre, porque llevo callado toda la vida. Y algún día, según él, escribirá un libro donde contará pues todo lo en referencia a su padre, toda la vida con él.
Lo que no conocemos tanto de su vida pública. Dice también, que así es como titulan, por cierto, esta entrevista en Locke, mi padre traicionó al PSOE y a su mujer. O sea, que realmente son unas declaraciones muy duras, como decimos, del único hijo varón de Miguel Boyer. Más cosas. A ver, ponte en situación. Tú te imaginas que vas a un restaurante y te sirve la comida la mismísima hija del presidente de los Estados Unidos. Pues sí, la hija pequeña de los Obama, Sasha, está trabajando como camarera en un restaurante de Massachusetts, igual que muchísimos jóvenes de su edad en Estados Unidos, pues ha buscado un trabajo de verano, ¿no es así, María?
Pues sí, Sasha Obama está trabajando en Nancy's de Martha's Vinegar, atendiendo las mesas y preparando restaurantes antes de que lleguen los clientes. Comentan que en ningún momento se ha negado a realizar alguna de las tareas que se le asignaba. La hija pequeña de los Obama se hace llamar Natasha para mantener su su intimidad y no levantar sospechas entre sus compañeros. Pero Pilar no lo ha podido mantener en secreto mucho tiempo.
Ya.
¿Sabes? Entonces, antes de que comenzase a trabajar, muchos de los compañeros pues no entendían por qué había agentes de los servicios secretos de los Estados Unidos escoltándola, hasta que descubrieron quién era su nueva compañera.
Claro, porque este es el problema. Efectivamente, ella hace lo mismo que hacen miles y millones de jóvenes estadounidenses durante el verano, que es trabajar en verano, pero claro, tiene que estar con los agentes del servicio secreto escoltándola. En fin, es lo que tiene ser la hija de Obama, la hija pequeña de Obama. Más cosas, María.
Pues mira, Pierre Casiraghi, el hijo de Carolina de Mónaco, conquista por su belleza y simpatía a la sociedad mallorquina. Y es que el noble monegasco compite en la Copa del Rey de Mafre con su catamarán volador Malizia. Una vez al año, la sociedad mallorquina se viste de blanco y reúne a muchos famosos, entre ellos Carla Goyanes, la presentadora Raquel Sánchez Silva, en una gran fiesta donde todos van vestidos de blanco. Y también fue Pierre Casiraghi quien hizo honor de la filosofía de esta fiesta y, en vez de esconderse en la zona VIP, compartió la velada con sus amigos. Y en la fiesta, Pierre saludó a todas las curiosas e incluso se hizo selfies con ellas. Y a mí la verdad es que me hubiera encantado estar en la fiesta para poder hacerme un selfie con Pierre.
¿Te gusta Pierre Casiraghi?
Hombre, claro. ¿Sí? ¿A quién no le va a gustar?
Hombre. Ya, bueno, sí, claro. Es que además es príncipe.
Claro, eso lo tiene todo.
Es un plus. Y hoy el ABC se hace eco de la última muestra de amor que le ha dedicado el publicista Risto Mejide a su pareja, Laura Escanes. Él tiene 41 años, ella es mucho más joven. Esta relación ha sido muy comentada desde que empezaron, precisamente por la diferencia de edad. Pero ¿cuál ha sido ese último detalle que ha tenido Risto Mejide con su pareja?
Pues mira, Risto Mejide está continuamente gritando los cuatro vientos su amor por Laura, y así lo deja ver en las redes sociales cada día. Lo último que ha hecho Risto por Laura Escanes ha sido un bonito vídeo en el que le lee la carta que le escribió la joven al comienzo de su relación. Se titula Mía y dice cosas como estas.
Mía, solo mía, míísima. Esa mía tan tuya de la que me he enamorado. Esa tuya tan nuestra que ahora siento solo mía. Pero no es un mía de tenerte aquí atada conmigo. Es un mía que nada tiene que ver con la posesión. Porque contigo he aprendido que con la puerta abierta nadie se va. Porque contigo ya no
¿cómo
soy
es
lugar,
el amor, de verdad? Destino. Bueno, pues mira, una muestra de amor, ¿eh? Fíjate, en vídeo para que lo vea todo el mundo porque lo ha publicado, ¿no?
Exacto.
Bueno, María, muchas gracias.
Gracias.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En un taller Euromaster.
Ana, pues las ruedas están bien. Unos cuantos kilómetros más te aguantan.
¿Cómo que unos cuantos kilómetros más? ¿A mí me las cambias? Que yo quiero los 60 euros que Euromaster regala con neumáticos Michelin este verano.
En Euromaster te decimos la verdad. Pero si necesitas cambiar tus neumáticos, tienes todo el mes de julio para llevarte 60 euros. Euromaster, en manos de expertos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. Pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Con su recado problema. Algo así como va a parecer un accidente.
Sí. Bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Tiene solo 11 mesecitos. Y en su cuerpo se ha realizado por primera vez en España un trasplante de hígado.
Más, chavales,
y si pasa algo, también te lo cuenta.
La fiscalía cree que el juez...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Son las 11:30, 10:30 en Canarias. Es tiempo de actualizar la información. Los efectivos trabajan para controlar el incendio de La Palma, que lleva arrasadas más de 3.600 hectáreas. Elsa Tadea.
En estos momentos trabajan más de 350 efectivos terrestres. La previsión del tiempo, con 35 grados y viento, no favorece para el control del fuego. En el programa Agropopular de COPE, la ministra de Medio Ambiente, García Tejerina, ha explicado que 95 de cada 100 incendios es por causa humana, en su mayoría por falta de atención.
Comienza la lucha por el oro en los Juegos de Río de Janeiro.
Comenzaremos con el ciclismo a partir de las 2:30. A las 4 tendremos rugby femenino, primero contra Francia y después a las 9 contra Nueva Zelanda. A partir de las 7:30, atentos a la natación con Mireia Belmonte y María Vilas. A las 9:30, tiro con arco. Y esta noche, a las 10:20 de la noche, el equipo femenino de baloncesto juega contra Montenegro. Nuestros compañeros de deportes nos lo contarán todo desde Río de Janeiro.
Y pendientes que estaremos todos, por supuesto, de ello. Muchas gracias, Elsa. Actualizaremos la información en unos 29 minutos. Como siempre, te contamos la última hora en cuanto suceda. Y siempre también pendientes de la última hora del tráfico. ¿Qué está pasando esta mañana en las carreteras españolas? DGT, Carlos Garcinuño, buenos días.
Buenos días, tenemos hasta ahora complicaciones ya en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la AP7, en el Papiol, sentido Martorell, en Gelida, sentido Tarragona y en Montmeló, sentido Girona. También tenemos dificultades en la C32 en Palafolls, en dirección a Girona. También en Tarragona hay circulación lenta con paradas intermitentes en la Nacional 340 en el Vendrell, sentido Tarragona. En Girona, en la C63 en Lloret de Mar, en dirección a las playas. Y también destacamos hasta ahora las retenciones que hay en Burgos, en la 1 entre Burgueta y el peaje de Armiñón, sentido Madrid. En la 62, retenciones entre Dueñas en Palencia y Cubillas de Santa Marta en Valladolid debido a una avería. Y en Sevilla destacamos la 49 y más de 10 kilómetros entre Bollullos de la Mitación y la localidad de Huevar del Aljarafe, sentido Ayamonte. Por último, en Madrid también tenemos retenciones en la salida por la 1, en las inmediaciones del circuito del Jarama, en la carretera de Andalucía, en la variante de la M40 y en esa M40 y por avería también dificultades desde Vallecas hasta Mercamadrid, sentido carretera de Andalucía.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin. COPE. Estar informado.
El siniestro capricho de un empresario del sector de la construcción que quería una fiesta sexual con menores ha llevado a 5 chicas de Huelva a vivir una auténtica pesadilla. La UCO de la Guardia Civil ha detenido al siniestro personaje, a los captadores de las jóvenes y a los responsables del club de alterne de Barco de Valdeorras, en donde se celebró la juerga. Pablo Muñoz es nuestro colaborador experto en sucesos. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Pilar.
¿Cómo captaron a las víctimas?
Pues mira, a través de antiguos amigos que actualmente vivían en Madrid y que, bueno, esta gente que se movía en ambientes de la noche, les ofrecieron pues 5.000 euros al mes por supuestamente por trabajar como camareras en, uh-huh, en locales de Madrid. Entonces, ellas en principio no sospechan nada porque les conocen de antes, no tienen por qué sospechar, y empiezan y aceptan. En el traslado se hace en coche hasta Madrid, ese primer traslado, allí no hay ningún problema, y ellas siguen absolutamente confiadas. Pero una vez aquí ya les meten en un piso, y es en ese momento cuando ya las quitan la documentación, por una parte, y les quitan también los teléfonos móviles para que no se puedan comunicar. A continuación lo que hacen es que las cogen, las meten otra vez en un vehículo, sí, de alta gama, y las llevan a un club de alterne de barco de Valdeorras, donde las drogan para vencer su resistencia y para que participen en esa juerga sexual que estaba, en fin, que estaba convocada por este empresario.
¿Cómo comienza la investigación de la UCO sobre este terrible caso?
Pues mira, una de las chicas lo que hace es que consigue esconder el móvil, sí, y en un momento determinado pues ya llama a sus padres, que son los que se ponen en contacto con la Guardia Civil, ¿no? A partir de ahí empieza una investigación en la que participa no solo la UCO, también participa la Policía Judicial de Huelva, y en un determinado momento una de las chicas decide ya colaborar, da un paso al frente y contar todo lo que había sucedido en esa terrible velada, ¿no? Hay que tener en cuenta que la colaboración de estas víctimas en estos casos es muy difícil porque ellas además se encuentran en una situación de extrema debilidad, pero es que además sienten esa sensación de culpa por haberse dejado engañar, ¿no? La Guardia Civil ha tratado a todas ellas, como hace siempre, con una sensibilidad exquisita, sin forzar a nadie a contar nada, sino que han sido esta chica sobre todo la que por su voluntad, después de hablar con ellos tranquilamente, la que les ha contado los principales datos que han servido para esta investigación. Pero ya te digo, lo importante para la Guardia Civil es que estas chicas se recuperen y puedan reanudar su vida después de esta terrible experiencia, ¿no?
¿Qué perfil tienen estas chicas, estas víctimas de este suceso? ¿Pertenecen a familias desestructuradas, como podría pensarse a primera vista, no? ¿Quiénes son?
Pues mira, en absoluto, no son familias desestructuradas, todo lo contrario. Son jóvenes de 16 y 17 años, son familias, sus familias son perfectamente, están perfectamente normalizadas, sí. Gente trabajadora, en fin, que lleva una vida absolutamente normal. Y eso sí, lo que hay un componente es que cuando han sido captadas, todas ellas estaban en un momento de debilidad. De debilidad por varios motivos, pues bien porque tenían discusiones con sus padres, o bien porque habían dejado los estudios, o bien porque les había abandonado el novio. En fin, es un momento de esto que tienen los adolescentes en algún momento de su vida que pasan, que no saben qué hacer
con
su vida.
Son muy vulnerables, entonces.
Exactamente, y es precisamente lo que esta gente, estos captadores que las conocen previamente, de lo que se aprovechan, ¿no? Evidentemente, estas chicas lo que hacen es deslumbrarse por una promesa de trabajo de 5.000 euros al mes, que como te puedes imaginar, para una chica de 16, 17 años, pues se les
un
abre,
dineral, desde luego,
claro,
fíjate.
Se les abre el mundo. Y precisamente estos 5.000 euros era por cada una de ellas, es lo que cobraban estos captadores, esta gente que hacía este tipo de cosas, ¿no? Ahora las familias, la verdad es que están absolutamente volcadas con las chicas, ayudándolas a superar el trauma que han vivido. Y bueno, en realidad yo creo que después de esto, yo creo que estas chicas que van a poder, y la Guardia Civil también lo confía en ello, van a poder salir adelante, pues en fin, superando este trauma.
Ojalá que sí. Oye, ¿qué se sabe del individuo que hizo el encargo de la fiesta sexual con menores?
Pues mira, es un empresario de la construcción, como decías al principio, tiene inversiones en Bulgaria, pero también ha hecho trabajos en Ibiza y en Palma. Precisamente en las Islas Baleares, él era un asiduo de la noche, es una de estas personas conocida, y además otra de las características es que él tiene mucha gente, tiene muchos contactos con rumanos y con búlgaros que trabajan para él, ¿no? Uh-huh. Evidentemente es un individuo que tiene una absoluta falta de escrúpulos, porque actúa de esta forma solo para darse un capricho, y no es que tenga una red de trata de blancas, ¿no?
No,
simplemente porque él quería, bueno, pues darse ese capricho, y por tanto, en fin, yo te puedo dar un detalle, y es que cuando la Guardia Civil lo detiene, ni siquiera quieren hablar con él porque le tienen el máximo desprecio por todo hacia su persona, por todo lo que ha hecho pasar a estas chicas, ¿no?
¿Quiénes son el resto de detenidos y cuántos están en prisión?
Pues mira, en prisión hay cinco de los nueve detenidos, que son el empresario, por supuesto, los dos captadores y los propietarios del club de barco de Valdeorras. Se les acusa de trata de blancas, se les acusa de corrupción de menores y también de tráfico de drogas, porque en el registro del club de Alternes se encontró más de un kilo de cocaína que se vendía a los clientes. También a uno de ellos se le acusa de agresión sexual, porque hay que decir que a una de las chicas, durante uno de los trayectos, la violaron. Por tanto, se enfrentan a peras que van a ser bastante duras y que yo creo que, en fin, desde luego de más de 10 años y a ver si se les puede quitar de la circulación todo el tiempo que sea posible.
La verdad es que el caso es tremendo, ¿eh?
No, es tremendo porque ya te digo.
Es una cosa horrorosa, o sea.
Porque, claro, son chicas que tienen muy poca experiencia en la vida, que se han aprovechado de ellas, pero sobre todo, incluso para vencer su voluntad, les han suministrado drogas. Es que, ¿qué más se puede hacer con una niña, porque son auténticas niñas, ¿no? Con 16, 17 años, ¿qué más barbaridades se pueden hacer para satisfacer unos
deseos? Un capricho, como tú dices, además, es que es una cosa.
Un capricho siniestro, repugnante.
Absolutamente.
Pero que esto ocurre, y yo creo que esto es bueno que se sepa y es bueno que se divulgue, porque hay muchas chicas jóvenes, de 16, 17 años, hijas de, en fin, de cualquier familia, que pueden encontrarse en esos momentos de confusión, y conviene que se sepan para que llegue también la información a ellas y que no se fíen de determinada gente.
Por cierto, además de la droga, ¿en el registro del prostíbulo se encontró algo más relevante?
Pues mira, una cosa también que es terrible. Un niño de 8 años, que es hijo de uno de los dueños de ese club de Alterne y de la limpiadora del local, es un niño que siempre estaba por allí, que lo encuentran, además, cuando lo encuentran estaba medio escondido. Pero lo más tremendo de todo es que cuando hablan con el niño, es un niño que sabe que estaba perfectamente integrado en la vida del club de Alterne. Es un niño que sabía que en la habitación de enfrente, bueno, pues estaba ejerciendo la prostitución, que sabía que había droga en el local y que se vendía a los clientes. Es decir,
Que lo ha vivido de siempre, vamos,
claro,
ahí dentro todo eso.
Él lo tenía absolutamente normalizado, hasta el punto de, bueno, claro, la madre, la dijo la Guardia Civil, se le explicó, oiga, usted puede perder la custodia de este hijo porque, evidentemente, este tipo es una situación extremadamente, en fin, indeseable para un niño de apenas 8 años, porque este niño, no olvidemos que también es otra víctima de este caso tan tremendo que ha destapado la UCO de la Guardia Civil.
Tremendo, sin lugar a dudas, desde luego que sí, con lo que tú nos has contado, con todos los detalles, la verdad es que impresionante, y que, como bien decías, conviene además contarlo, ¿no? Conviene, pues, para que todo el mundo, bueno, sobre todo las chicas tan jóvenes que pueden estar en esta situación vulnerable, pues tengan máximo cuidado, ¿verdad?, ante estas ofertas de estas cantidades de dinero, además, que bueno, pues a priori, lógicamente, no tienen una base lógica, ¿no?
No, evidentemente, tienen que darse cuenta que nadie regala nada, que si les van a ofrecer 5.000 euros por trabajar como camareras en un local, las van a obligar a hacer más cosas, y esta es la mejor prueba de ello, ¿no? Creo que es un caso, como insisto, para que todos aprendamos de lo que puede pasar, y luego también es un caso que, en fin, en el caso del empresario este de la construcción, en fin, es
no tiene calificativos.
No tiene calificativos.
No tiene calificativos, desde
porque
luego.
Porque no es un problema, era estrictamente, ya digo, no es un individuo que tenga una red de trata de blancas, no. Su actividad principal es la construcción.
Todo es espantoso en este mundo, pero efectivamente en este caso ya es como, no sé.
Sí, es una cosa que, en fin. Pero bueno, lo más importante es que las chicas, en fin, están superando la situación. Que bueno, que la colaboración de una de ellas en concreto ha sido estupenda, y que bueno, que probablemente esta gente pueda pasarse muchos, muchos años en prisión, que yo creo que es donde deben estar.
Desde luego que sí. Pablo Muñoz, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin, COPE, estar informado.
Hola, soy Andrés Mir y me gustaría que escucharais todos los Juegos Olímpicos en la cadena COPE.
Vive un verano olímpico en COPE.
Estudiante, opositor, si quieres tener éxito en tus estudios, el método Pascal es la clave. El Instituto Pascal imparte en verano su programa de técnicas de estudio. Aprovecha su oferta 35 aniversario. Infórmate en institutopascal.es.
¡Ofertas! ¿Listos? Ven al maratón de ofertas de MediaMark y pasarás olímpicamente de las de los demás. Encuentra precios imbatibles como el de un combi Samsung de 2 metros Inox y AW Plus por 585 euros. Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
La Vuelta Ciclista a Burgos llega hoy a su fin. Arranca la etapa reina con más de 7 puertos de montaña y un pelotón que lucha por conquistar el maillot de líder de la carrera. Vive en directo. Hoy, a partir de las 3 de la tarde, el final de la ronda burgalesa. El día de gloria para subir al podium. La vuelta a Burgos se vive en directo en 13TV.
Cada día comprobamos el paso del tiempo en el espejo y cómo cambia nuestro cuerpo, pero solo el reflejo de lo que ocurre en nuestro interior. Laboratorios Acta Pharma ha desarrollado con el CSIC Revidox ADN. Revidox ADN contiene zinc que contribuye a la síntesis normal del ADN, más selenio, riboflavina y ácido ascórbico. Infórmate en el 902-202-456. 902-202-456. Dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin, COPE, estar informado.
Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas,
tengo la suerte esta mañana aquí en fin de semana de estar sentada en este estudio al lado de un actor que yo creo que ahora mismo es uno de los actores más de moda en nuestro país, porque además es que no para de trabajar, entonces nos lo encontramos en el cine, nos lo encontramos en muchas series que hemos visto seguro la mayoría de nosotros durante los últimos meses, y además ahora haciendo teatro con una obra en cartel y otra que está a punto de reestrenar de nuevo en Madrid. Estoy hablando de Fernando Callo. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí contigo.
Es no parar,
pero oye, ya sabes, es que soy una persona muy nerviosa, soy un tipo inquieto, no paro en casa, y
nada, tengo que estar entretenido.
En cuanto a las series que le hemos visto últimamente, no sé, a mí la primera que se me viene a la cabeza es El Caso, en esa dirección del caso, ese sí. Papelón, que la verdad es que era impresionante. También recuerdo tu papel de Guardia Civil en Mar de Plástico, por ejemplo, también, que también tuvo éxito la serie, y muchas más. Y luego, bueno, en el teatro es que ahora mismo estás haciendo nada más y nada menos que una obra de Miura, A media luz 2-3, en la terraza del Galileo en Madrid, que es como muy veraniego todo. ¿Cómo es esta función?
Bueno,
cuéntanos.
Pues es un espectáculo, es un texto de Miguel Miura, que es, bueno, pues el gran genio del humor que todos conocemos, pero que Fernando Soto, el director, que es un tipo estupendo y muy divertido, le ha dado una vuelta de tuerca. Entonces se ha transformado en un espectáculo muy clown, muy divertido, muy físico. Y esto, junto con que estamos actuando en la terraza del Teatro Galileo, al aire libre, de noche, cuando ya refresca la cosa, con los arbolitos por allí, que te puedes tomar una caña, que te puedes tomar una tapita, pues es un plan ideal, con dos monstruos como son Pepa Rus y Javi Col. Pepa, además, interpretando los cuatro personajes femeninos de la función, que solo por eso ya merece ir a ver
eso
el espectáculo.
Eso es un esfuerzo tremendo.
Sí, bueno,
¿eh?
Es como está diseñado el espectáculo, que Miguel Miura debía estar enamorado de Conchita Montes y le dijo, mira, te voy a hacer un bomboncito. Y nada,
para,
ahí estamos.
Para que brilles con cuatro personajes,
claro,
diferentes.
Para que desplayes bien. ¿Eh? Entonces Pepa está estupenda, Javi Col es un monstruo de la comedia y estamos los tres disfrutando muchísimo con esa terraza del Teatro Galileo llena a rebosar todos los días y la verdad es que es una gozada.
Y la gente encantada de la vida. ¿Qué tienen estos dramaturgos clásicos, ¿no? Que los representas cuando sea, como sea, con una versión, con otra versión y la gente sigue respondiendo.
Bueno, hombre, Miguel Miura es que es un tótem del teatro humorístico. La gente sabe que cuando va a ver una obra de Miura se va a divertir. Pero ya te digo, siempre hace falta darles un toque de modernidad. Y yo creo que es lo que faltaba últimamente, especialmente con Miura, era ese toque de modernidad que ha conseguido darle Fernando con esta puesta en escena tan chispeante y tan descarada y tan divertida, ¿no? Y porque, claro, lo que no podemos hacer es a Miguel Miura como se hacía en el año 53. No, porque se nos queda un poco antiguo. Tenemos que darle un poco de chispa, la chispa veraniega que necesita. Y estos son estupendos, pero yo ahora mismo estoy, porque a partir del 24 de agosto estaremos de nuevo en Madrid, en el Teatro Amaya, con Páncreas, una obra de título muy particular, de Pacho
muy
Tellería,
contundente,
que yo creo que se va a transformar en uno de los clásicos del teatro humorístico de este país dentro de unos años. Ha hecho una obra en verso, contemporánea, hablando sobre la amistad, sobre una donación de páncreas, absolutamente delirante, divertidísima. Con Páncreas, con la que estaremos en el Teatro Amaya a partir del 24 de agosto, hemos recorrido toda España, estrenamos en el Centro Dramático Nacional, porque es una coproducción con Concha Busto, y que es una de las grandes productoras de este país, y hemos recorrido toda España con un éxito bestial, unas críticas estupendas, un espectáculo redondo. La verdad es que estoy muy, muy contento de vivir esto, sobre todo porque es un momento en el que la gente, ahora mismo necesitamos, por las circunstancias de la vida, pues un poquito de alegría en el cuerpo Macarena,
pero
¿sabes?
Ya te digo, ¿y cómo, además? Entonces, oye, podríamos invitar a todos los políticos a que se fueran a ver primero la de Miura y luego a ver Páncreas, porque
por
seguro
favor,
que si salen de ahí ya
salen
es
como
más fácil
nuevos,
dialogar,
hombre,
es más fácil
se
pactar,
pondrían de acuerdo,
es más fácil crear un gobierno, generar un gobierno ya para sí. Este país de una vez.
Eso desde luego, el humor es fundamental en la vida de todos los seres humanos, porque es cuando uno se empieza a tomar demasiado en serio, que creo que es lo que les pasa a nuestros políticos, mal asunto. Se creen que son demasiado importantes todos, cuando los importantes en realidad son los ciudadanos a los que hay que servir y por los que hay que ponerse de acuerdo para que el país vuelva a funcionar como debe. Así que sí, que se vayan al teatro a culturizarse un poco, a expandirse, a reírse, y yo creo que todo va a ir mejor.
Realmente en esta función en Páncreas, todo lo que puede suceder, por extraño que parezca, acaba tarde o temprano sucediendo en la función y en la vida en general.
Pues sí, bueno, Páncreas es un espectáculo altamente recomendable, porque lo que ocurre ahí es una cosa que parece muy extraña, pero no lo es. En realidad se habla de cosas muy profundas, cuidado, porque se habla de la amistad, se habla de la soledad, se habla del miedo a la vejez, se habla de cómo se queda uno después de haber terminado con una relación amorosa. Pero claro, está visto desde el prisma humorístico, ¿no? Esto que se dice siempre de que
Es una tragicomedia.
No, cuidado. Es una comedia. Descacharrarte.
O sea, ¿no hay tiempo para el drama o qué?
No, lo que pasa es que lo que hace que esta comedia tenga mucha enjundia es que están tratados estos temas fundamentales y existencialistas y todo esto, están vistos con cierta distancia. Entonces, cuando el drama le das una vuelta de tuerca, se transforma en comedia. Y entonces, en vez de estar diciendo, ay, pobre de mí, que dures la vida, pues lo miro y digo, ay, qué tonto me pongo cuando las cosas no salen como yo quiero, ¿no? Y entonces somos capaces de reírnos.
¿Y las cosas al final salen bien? ¿Mal? ¿Regular?
¿En Páncreas dices?
Sí, en Páncreas.
Bueno, en Páncreas hay un despropósito tremebundo, difícil de solucionar. Pero que la
gente... Que no podemos contar aquí ahora.
No se puede contar porque tiene una parte de mecanismo de relojería suizo en el que se van descubriendo poco a poco. Se van cayendo velos, ¿no? ¿Has visto qué imagen más bonita? Van cayendo velos y los espectadores van descubriendo poco a poco cosas de estos personajes.
¿Quién te va a acompañar esta vez en este Páncreas?
Pues hombre, en este Páncreas me va a acompañar el ilustre José Pedro Carrión, Premio Nacional de Teatro y un actor maravilloso, Alfonso Lara, otro actor maravilloso y otro hombre especialmente dotado para la comedia. Alfonso Lara pues le conocerá todo el mundo de Un Paso Adelante, de Anclados y de un montón de cosas, y ahora está en Olmos y Robles, en fin. Es un actor maravilloso y hacemos los tres un menage a trois artístico ahí increíble.
Para no sé si fue una necesidad que tú sentiste en un momento determinado o es que para subsistir en teatro uno al final se tiene que meter de lleno también en la producción, creas también tu propia productora y eso, ¿te da dolores de cabeza o satisfacciones?
Hombre, normalmente da satisfacciones. Da satisfacciones y en el caso de Páncreas me he metido a coproducir primero porque es un espectáculo de Concha Busto. Concha Busto es como un sello de calidad. Uh-huh. Es la creadora del Centro Dramático Nacional, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y es una mujer imprescindible, ya no te digo en el teatro, sino en la cultura de este país. Y entonces el que una mujer apueste por un texto ya es como para decir, vale, pues yo me voy contigo al fin del mundo. Y así entré a producir en Páncreas. Pero los otros espectáculos que he hecho en mi vida, pues Salvaje y La Terapia Definitiva, era una manera de explotar una vena mía un poco más cabaretera, trabajando siempre en comedia, rompiendo la cuarta pared, hablando con los espectadores y haciendo espectáculos muy físicos y de humor ácido. Cosas que no estaba haciendo en televisión, por ejemplo, o cuando estaba en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en el cine. Estaba haciendo trabajos más serios, porque, bueno, en fin, ha ido por ahí la vida.
Porque tú tienes esa imagen de actor serio.
Bueno, ahora estoy haciendo de todo.
Ahora ya no.
Mira, en teatro, desde luego, hago de todo. He hecho protagonistas toda mi vida, y de drama, de comedia, de tragicomedia, en verso, no en verso, lo que sea. En televisión he hecho más drama últimamente y thriller, y en cine también he hecho pues personajes así complejos.
El orfanato, La piel que habito.
Sí, pero ahora estoy más de comedia, con esta a media luz los tres en la
televisión. ¿Y en qué te encuentras tú más a gusto? Depende de la etapa, depende del momento,
claro,
los años.
Ahora mismo me siento mejor haciendo comedia, porque creo mucho en la vocación de servicio que tiene esta profesión. O sea, nosotros estamos aquí para algo, estamos contando historias, pero ¿para qué? Para, no sé, calmar el alma de la gente, aunque suene un poco pedante, ¿no? Como decía Alan Poe, hacer sentir, hacer soñar, arrancar las almas del fango de la rutina. Bueno, pues para eso, entre otras cosas, estamos nosotros, los actores y las actrices, y los artistas en general, para calmar las almas dolidas, y en este momento necesitamos hacer comedia para sanar esas almas, y bueno, pues aquí estoy oficiando dos actos sanadores que son A media luz los tres en el Galileo y a partir del 24 de agosto Páncreas en el Teatro Amaya.
Y si hace falta cantar, se canta.
Y si hace falta cantar, se canta, sí, además canto en las dos funciones. Uh-huh. Y
¿cantas desde siempre? ¿Siempre has cantado? Sí.
Bueno, yo estudié música antes que teatro, sí, entonces, bueno.
Pero o sea, que te podías haber dedicado a los músicos y en aquella época hubiera sido el boom.
Sí, pero yo, o sea, lo que es más tener curiosidad por el mundo del canto ha sido más reciente, a través de, bueno, hice un espectáculo con Maribel Verdú y con Emma Suárez y Ariana Gil, Alex García, que se llamaba Los hijos de Kennedy. Yo hacía un personaje que era un homosexual que estaba haciendo espectáculos en el Off de Broadway y ahí bailaba claqué y cantaba, entonces a partir de ahí me puse un poco más en serio.
Y te ha gustado.
Y me ha gustado,
cosa,
sí, está hombre, aquí. Está muy bien.
En el caso que nos gustó mucho, yo creo, en general, por lo menos a los que la veíamos asiduamente esta serie, sí. No cantaba, pero la verdad es que eras el director del... Bueno, no sé si cantaste en algún capítulo, yo no lo recuerdo.
No cantaba, daba mucho el cante, pero no cantaba.
De este diario, una serie con grandísimos actores, con grandísimos personajes y una ambientación... yo diría que extraordinaria,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Por eso la noticia de la no renovación de esta serie, pues ha sido. Yo espero todavía, yo tengo la esperanza de que recapaciten, porque series como el
bueno,
caso...
mira lo que pasó con el Ministerio del Tiempo. También hubo una especie de reacción popular.
Ahora mismo están ya, ahí, ahora está ahí, están otra
bueno,
vez de que
por lo menos
sí,
se consiguió una segunda temporada.
Esto también un poco para que los radioyentes sepan que en el mundo de la televisión a veces ocurren cosas bastante absurdas y que nadie sabe muy bien por qué. Pero bueno, algún responsable tiene que haber por allá arriba que decida. No, el caso de repente no lo vamos a renovar, pero si ha tenido audiencia, pero si tiene unas críticas magníficas, si es una serie de prestigio de televisión española, ya, pero es que no la vamos a renovar. No lo entiendo, no lo entiendo, ni yo, vamos, ni las miles de personas que me siguen en redes sociales y que han estado haciendo un seguimiento de todo el proceso.
¿Te gustaba ese personaje?
Me gustaba, sobre todo, mira, porque es que estás hablando de España de una manera particular. Es una parte de la historia de España que no se ha tratado mucho y de ese modo tampoco, una historia entre lo periodístico y lo policiaco, hecha con una calidad extraordinaria, con una fotografía sensacional, una idea original además de Fernando Guillén Cuervo, actor, con lo cual también me sentía muy orgulloso del proyecto, con un grupo de actores y actrices estupendo y una idea nuestra, española. No es una copia de una serie americana, que eso se hace mucho. No es la versión española de no sé qué serie, no, es una idea nuestra, una idea genial, una manera de hacer un repaso por los años 60 de la historia de España y me parece sensacional, así que espero que recapaciten.
Pues sí, ojalá exista de momento, se haga esa segunda temporada, luego ya veremos, primero la segunda temporada que yo creo que efectivamente merece la pena y de momento te veremos en teatro, como bien dices, con la de Miura todavía, sí. En Madrid, pero el 24 ya con Páncreas. Fernando Cayo, gracias.
Muchísimas gracias. Ahí estaré con el corazón abierto para recibir a todos los que quieran venir a divertirse al teatro, a la terraza del Teatro Galileo, con A Media Luz los tres, y a partir del 24 de agosto en el Teatro Amaya con Páncreas.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.